¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, qué manera de llover. Eran las 7 de la mañana y solamente los agraciados que estábamos viviendo el puente del trabajo y la fiesta regional trabajando, disfrutábamos, y es un decir, de esa agua que el generoso cielo no deja de regalarnos, ya con la clara intención de que nos ahoguemos, además con rayos, truenos y centellas. Vamos, que está la cosa como para celebraciones a la intemperie. En aviso amarillo, ya sabe, por fuertes lluvias hasta la medianoche y con una gran carpa andan en la Puerta del Sol sin desfile aéreo de la Patrulla Águila. Tampoco está la cosa para mirar hacia arriba siguiendo el descenso del paracaidista elegido. Ya sabe, como siempre todos los años, para tomar tierra en el kilómetro cero y sin la tradicional parada militar. Y como no hay ejército, no hay ejecutivo central ni ministra de defensa. Hay madrileños invitados. Hasta 500 que se cobijarán o se están cobijando en esa gran carpa, que salvo que sople el viento, ahí estarán seguros de mojarse. Otra cosa será lo que pasa en el Parque del Oeste, donde el Partido Socialista ha organizado su contrafiesta, a la que lógicamente han acudido miembros del gobierno de Sánchez. Así que si le apetece, tiene dos eventos a los que acudir, a este del Parque o al de la Puerta del Sol. Si va al del PSOE, nadie le dirá nada, pero si va al de Ayuso...
A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. No solo no vamos a retroceder, vamos a seguir avanzando.
Se atufó, se le desbordó el tono mitinero a Óscar López, que en ocasiones ve fachas, y así lo dijo en el Álamo, donde están en el medievo. Lo digo porque tienen una fiesta que luego le cuento. Todo eso ayer, que se celebró el Día Internacional del Trabajo con los sindicatos en la calle, que a juzgar por el número de participantes en la manifestación, solamente fueron los liberados y muchos faltaron porque se ha venido de puente. Manifestación que, según denuncia el ayuntamiento, incumplió los plazos de tramitación porque pidieron el permiso el 14 de abril, tan solo 15 días antes, cuando la norma exige al menos un mes. Y se les permitió, pero en la autorización de la delegación de gobierno se indicaba que el inicio de la manifestación sería a las 11 de la mañana en el número 1 de la Gran Vía, y a esa hora allí no había nadie porque decidieron irse a 300 metros donde pretendían instalar una tarima sin permiso. Total, que entre unos y otros ya está el lío también con los dos grandes sindicatos, que no en vano son como otros dos ministerios. Volviendo a este 2 de mayo, les recuerdo que la estación de cercanías de Sol permanecerá cerrada hasta las 14 horas por los actos institucionales del Día de la Comunidad, pero que se mantiene la parada para realizar transbordos. Hoy tenemos en Madrid la madre de todas las batallas. Bueno, la verdad es que tenemos tantas. Al margen de la de Ejecutivo Central con el Regional, y como le contaba el sindicato, los sindicatos con el Municipal, hoy en muchos lugares de Madrid se recrea y se recuerda el arrojo y los cohones que el pueblo de Madrid le echó a la invasión francesa al grito de traición, nos han quitado a nuestro rey y quieren llevarse a todos los miembros de la familia real. Era lunes de 1808, cómo no, como los de ahora, que todo pasa en lunes. Y así vamos, de histéricos sin ese día de pereza. Una multitud de madrileños se habían reunido frente al Palacio Real ante el rumor de que iban a llevarse a Francia al infante Francisco de Paula, el último miembro de la familia real que quedaba en España. El general francés Murat aprovechó la ocasión para disparar contra ellos, dando ahí comienzo al estallido popular, que desde 1983, pues mire, cuando se aprobó que el 2 de mayo fuese el día de esta nuestra región, con el Estatuto de Autonomía se recuerda a esos héroes populares como Manuela Malasaña, Clara del Rey o el capitán Daoiz, con recreaciones históricas de ese levantamiento que empezaron ayer en muchas localidades de la región. Y que siguen, porque a punto está de comenzar a las 12:30 una en el Auditorio al Aire Libre del Parque de la Vaguada. Y esta tarde a las 5:30 la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814, con cientos de personas, caballos, carruajes y cañones en la explanada del Puente del Rey. Y a las 8, ojo, en la Plaza de España de Móstoles. Por eso tenemos la Plaza del 2 de Mayo, donde hay lío también con el concurso para reformarla, porque, mire, el ganador al parecer se saltó las normas. Y también, bueno, con una placa que recuerda el acontecimiento que se levantó en lo que era la Real Casa de Correos en 1908 y que, según los historiadores, esconde un error. Porque se hace mención a que ayer tuvo lugar el primer enfrentamiento contra los galos. Y lo cierto es que, pues se busca y otra placa, en los alrededores del Palacio Real, diciendo que fue en ese sitio donde los madrileños se enfrentaron a los franceses para tratar de evitar la salida de la ciudad del Infante. Bueno, de vuelta al metro, para avisarle de nuevo ahora de que todo este fin de semana el servicio en la línea 7, Hospital de Henares, Pitis, entre las estaciones de San Blas y Cartagena, estará interrumpido por trabajos de renovación del sistema de señalización. Y lo del Álamo y su medievo, pedazo de medievo, que arrancó ayer con más de 300 artistas en lo que es la inauguración de su 28ª edición de la Gran Feria Medieval, declarada fiesta de interés turístico regional, por sus más de 2 kilómetros de puestos y sus espectáculos callejeros, pues como bodas medievales y justas de caballos. Eso sí, el tiempo lo permite. Y no se agua la fiesta, esta y muchas otras que tenemos, un montón de localidades de la comunidad con farolillos. Y una última cosa para acabar de saludarle a usted que tanto le preocupa el planeta. Atención, porque investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca han calculado la cantidad de carne que se debería comer a la semana para realizar un consumo sostenible que no dañe el planeta, y han concluido que no debería exceder los 255 gramos a la semana, lo que equivale a 2 pechugas de pollo.
¿Cómo?
Esto si hablamos de aves de corral y de cerdo, porque en cuanto a la carne roja, peor, como la ternera o el cordero. Dicen que incluso cantidades moderadas superan los límites planetarios establecidos para la regeneración de recursos debido a su elevado impacto ambiental en términos de emisiones, uso de agua y suelo. Bueno, pues Ale, a empezar por uno mismo y luego ya seguimos por los demás. Son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Huiza, la producción, y en la realización técnica, Diego Ramos. Hablamos de Madrid en este nuestro día, el Día de la Comunidad, y empezamos por el tráfico.
Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, te ofrecen el tráfico.
Pues información del tráfico por las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A1 a la altura de la Cabrera. Al margen de ello encontrarán complicaciones principalmente de salida de Madrid por la A6 en el entorno de Collado Villalba. Además, les pedimos precaución por la alerta amarilla por fuertes lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy en todo el territorio de la Comunidad de Madrid, por lo que les pedimos que reduzcan la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 3566.
Todo lo que necesitas a un solo clic. Los mejores precios los puedes encontrar en Ibermadrid, tu tienda de juegos, juguetes, libros y mucho más. Entra en ibermadrid.es. Además, no te pierdas nuestro canal de YouTube. Disfruta con Ibermadrid, donde encontrarás novedades, descuentos, tutoriales. Déjate sorprender por Ibermadrid.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos al lío, a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes festivo 2 de mayo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, por primera vez, Óscar, el principal acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, el que tiene lugar habitualmente en la Real Casa de Correos, pues se está celebrando pese a la lluvia, menudo dita, no en el interior de la sede de la Presidencia Regional, sino en los exteriores, en plena Puerta del Sol.
Eso es, para aminorar la incomodidad de la lluvia se han instalado, eso sí, carpas para los invitados, aunque el público que lo está siguiendo está haciéndolo al raso y en la mayoría de los casos con paraguas. Es como dices, la primera vez que el acto entero tiene lugar fuera de la Real Casa de Correos, después de que el gobierno regional de Ayuso decidiera sacarlo al exterior, sacarlo fuera, tras la decisión del Ministerio de Defensa de no celebrar esa parada militar que siempre tenía lugar fuera después del acto institucional. A esta hora se está entregando ya algunas de las cruces del 2 de mayo, pero vamos hasta la Puerta del Sol para comprobar cómo se está desarrollando el acto. Pachi Linaza, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, la lluvia no ha querido perderse este día grande de Madrid. Augurio de buena suerte, se ha dicho, entre algunos corrillos por aquí, entre paraguas, entre gabardinas, capas o chubasqueros, y con tímidos claros ya asomando en la Puerta del Sol. Dos gradas para el público con capacidad para 500 personas, 900 invitados, pantallas gigantes. Entre los más aplaudidos de los galardonados, los profesionales, bomberos, policías, conductores, sanitarios, conductores que colaboraron con Valencia en la Dana.
Somos servidores públicos, elegimos en su día esta profesión para ayudar y es un honor y un privilegio poder hacerlo. Siempre que se nos necesite, aquí estaremos.
Muy emocionado también el actor José Coronado. ¿Qué habré hecho bien en otra vida para ser tan afortunado?, se preguntaba hace unos instantes desde la tribuna.
Madrid es el escenario donde he protagonizado mi película más importante, que es la película de mi vida.
Hasta 14 premiados, Ilia Topuria, Onda Madrid, La Cuesta de Moyano, El Restaurante Botín, El Piloto Jorge Martín, Proyecto Hombre Madrid, el cantante José Mercé. Recuerdo in memoriam a todas las personalidades que han fallecido este año. En primera fila, los expresidentes Cifuentes, Garrido, Rollán, Ruiz Gallardón, el exalcalde Álvarez del Manzano, esperando las palabras de clausura de estos actos por parte de Díaz Ayuso, que ahora mismo comparte en ese escenario con Alfonso Nasarre, con el director de Onda Madrid, con Eli del Valle, directora del programa Buenos Días, porque Onda Madrid, la radio pública madrileña, cumple 40 años. Escuchamos sonido directo.
Tiene la palabra doña Eli del Valle.
Bueno, pues ahí estamos con los actos en la Puerta del Sol, ya sabéis, celebrando este 2 de mayo, por primera vez en el exterior, en esa plaza, con 900 invitados, como nos decía Pachi Linaza, que dentro de un rato volveremos a conectar con él para que nos cuente, bueno, pues más detalles de lo que está haciendo la entrega de premios y sobre todo las celebraciones desde nuestro día. Bueno, en el acto de ahora en Sol, precedido de la ofrenda floral a los héroes del 2 de mayo, que tenía lugar a primero en el CEA, ahora en el cementerio de la Florida, son dos los temas, Óscar, más comentados entre los dirigentes políticos que asisten al...
Sí, uno es lógicamente el tema de la semana y puede que lo que llevamos de año, la actuación del gobierno desde que surgió el gran apagón del lunes, y el otro son las encuestas electorales que llevamos contando desde primera hora. Hablamos de tres sondeos electorales publicados hoy por El Mundo, El Español y ABC, que luego vamos a repasar en detalle, pero que coinciden en un aspecto fundamental. Si hoy hubiera elecciones autonómicas, Ayuso repetiría mayoría absoluta y el PSOE, aunque no despega del todo, superaría a Más Madrid, que sufriría, por cierto, una severa pérdida de escaños en la Asamblea de Madrid. Antes de comenzar el acto institucional, han hablado de estos sondeos las tres formaciones políticas que hoy han acudido a la Puerta del Sol: el PP satisfecho, Más Madrid y Vox restándole importancia a esos sondeos. También lo ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el otro asunto más comentado ha sido la ausencia del Partido Socialista. Vamos de nuevo hasta la Puerta del Sol. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente las primeras palabras del alcalde han sido para felicitar a los madrileños a pesar de la lluvia por este histórico día, y acto seguido a la presidenta Ayuso ante unos sondeos que asegura el alcalde es difícil mejorarlos. Refuerzo de la mayoría absoluta que demuestra, dice, la confianza de los madrileños en el gobierno regional. Almeida también destaca de los sondeos la figura de Óscar López. Es difícil, advierte, ser el líder político menos valorado con apenas unos meses en el cargo y los malos datos de la izquierda.
El gobierno de la Comunidad de Madrid está haciendo un extraordinario trabajo y los madrileños eso lo reconocen. igual que lo reconocen los madrileños a quienes están ausentes de Madrid y, por tanto, a una izquierda desconectada completamente de la realidad social, a una izquierda que solo quiere poner palos en las ruedas, a una izquierda que no quiere arrimar el hombro y a una izquierda que está todo el día triste, que está todo el día amargada y una izquierda que no es capaz de entender el sentimiento que tienen los madrileños.
La ausencia del Partido Socialista en estos actos institucionales ha sido muy criticada tanto por el gobierno municipal como el regional. Si el alcalde hablaba de un PSOE ausente de la realidad de la ciudad y de la región, centrados en sí mismos y en sus problemas, convocando un acto paralelo, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, tajante ha reprochado la deriva preocupante e infantil de los socialistas.
Una deriva entre preocupante e infantil. Preocupante porque estos intentos de tratar de deslegitimar las instituciones con numeritos es más propia de partidos extremistas y populistas. E infantil digo también porque sinceramente me parece bastante patético esta actitud del Partido Socialista de enfadarse o de rebelarse en aquellos sitios en los que no le hacen casito.
Más Madrid ha censurado un acto que considera no busca una celebración de todos los madrileños, sino un autobombo del gobierno regional y que la portavoz del grupo en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha comparado con Maduro.
Y la verdad es que viendo el mitin que ha montado, yo creo que ni Maduro hubiera llegado tan lejos. Solo le falta a la señora Ayuso imprimir su cara en los pasteles que va a repartir hoy y seguir con esta deriva autoritaria y ególatra de las instituciones que en realidad le pertenecen a todos los madrileños.
En cuanto a Vox, su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, se ha mostrado prudente ante cualquier análisis de encuestas y ha preferido destacar el hartazgo de los españoles con el gobierno central rodeado de corrupción.
No confiamos en las encuestas, confiamos en la calle, confiamos en los madrileños, confiamos en los españoles que nos trasladan el hartazgo hacia este gobierno de España totalmente rodeado de corrupción y nosotros desde Vox entendemos que tenemos que tener una oposición total y frontal frente a este gobierno que es el peor gobierno de la historia reciente de España.
Un acto institucional arropado por una lluvia que ahora parece está dando un respiro y unos grupos políticos distanciados.
Ahora sí, ahora luce incluso tímidamente el sol en la Puerta del Sol después de un amplio rato, de un largo rato en el que ha llovido. Gracias, Marta. Esas encuestas que conocíamos hoy coinciden en que el PSOE se convertiría en segunda fuerza política en la Asamblea, bastante por delante de Más Madrid, aunque eso sí muy lejos del porcentaje de votos del Partido Popular. Aunque el secretario general de los socialistas madrileños, el ministro Óscar López, ha dicho hoy en televisión española que él cree que el apoyo al PSOE es en realidad bastante más grande.
Le hablo con la mano en el corazón, yo no creo que la señora Ayuso vaya a tener ese respaldo por parte de la ciudadanía madrileña, lo creo sinceramente, pero lo vamos a ver todos, o sea que el domingo último de mayo yo estoy absolutamente convencido de que va a haber un cambio en Madrid, estoy absolutamente convencido, pero lo veremos.
El domingo último de mayo de 2027, que es cuando están convocadas, salvo que se adelantaran las elecciones autonómicas. Por cierto, en la encuesta del Mundo, López es el peor valorado con un 2,9. Por delante, Isabel Pérez Moñino, de Vox, con un 3,3. Bergeró, de Más Madrid, que obtiene también un 3,3. Y Ayuso, que aprueba con un 5,2.
Bueno, vamos a repasar ahora con detenimiento, si te parece, Óscar, esas encuestas de las que acabamos de hablar.
Sí, nos referimos a tres encuestas electorales que, como decíamos antes, publican hoy El Mundo, Español y ABC. Las repasamos con Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, según el sondeo del Mundo elaborado por Sigma 2, la presidenta madrileña, que tiene ahora mismo 70 escaños, obtendría dos o tres diputados más con el 49,4% de los votos, situándose entre los 72 o 73 diputados por encima de la mayoría absoluta que se establece en los 68. El PSOE también subiría dos o tres escaños al pasar de los 27 actuales a entre 29 y 30, mientras que Más Madrid bajaría de 27 parlamentarios a entre 20 y 21. Vox, por su parte, subiría uno de 11 a 12 y Podemos, que ahora mismo no tiene representación, bajaría su porcentaje de voto del 4,8% al 3,3%. En el sondeo del Español se le atribuyen a Ayuso 72 diputados, 32 al PSOE, que sorpasaría ampliamente a Más Madrid, que perdería 9 escaños hasta quedarse en 18, mientras que Vox lograría 13. La encuesta de GAZ3 para ABC da al PP los mismos 70 escaños que tiene en la actualidad desde 2023, registra la subida del PSOE de 27 a 33 parlamentarios y la bajada de Más Madrid de 27 a 18, mientras que Vox sube de 11 a 14 diputados.
Gracias, Marisa. Y se han comentado mucho estos sondeos de la Puerta del Sol y se están comentando también en el acto que el PSOE de Madrid está llevando a cabo desde hace unos minutos en la Rosaleda del Parque del Oeste.
Sí, sí, se ha cumplido el horario previsto, ha comenzado el acto a las 12:30. Además, el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López, asisten la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar, y también la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto. También se ha invitado a otros ministros. Además, están presentes diputados de la Asamblea de Madrid, alcaldes y otros militantes y cargos del PSOE. Esta mañana, el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha dicho en Antena 3, en Espejo Público, que Ayuso ha convertido el acto de Sol en una especie de fiesta de cumpleaños.
Que realmente es esa eliminación de un acto institucional para convertir la fiesta de la Puerta del Sol en un acto de partido. Parece que va a ser la fiesta de cumpleaños de la señora Díaz Ayuso, en la que ella ha elegido a quien invita y a quien no, situándose incluso por encima de esa responsabilidad institucional que desde luego no tendría que estar en el marco de los caprichos de nadie.
Bueno,
de
eso
nadie.
Es lo que ha dicho Francisco Martín, y te cuento, Pepa, que acaba de empezar a hablar hace escasamente minuto y medio, dos minutos, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Luego lo vamos a explicar con detalle, con Nacho Arias, con Elena Gijón, contigo misma, también en una segunda conexión, pero si te parece vamos a escuchar las primeras palabras de la presidenta regional.
Directores generales de la Comunidad de Madrid, jefe superior de Policía Nacional de Madrid, general jefe de la primera zona de la Guardia Civil, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y representantes del mundo empresarial, representantes de las organizaciones sindicales de Madrid, autoridades, familiares, amigos de los condecorados, medios de comunicación, señoras y señores, bienvenidos a la Puerta del Sol. Por primera vez, esta fiesta del 2 de mayo, que preparamos durante todo un año, la celebramos íntegramente en la calle, con todos, con lluvia, con sol, falta nieve, pero en fin. Aquí estamos, el pueblo de Madrid, en esta plaza de todos, en vuestra casa. Lo que pasa en Madrid resuena en toda España, en Hispanoamérica y en el mundo. Así ocurrió esos 2 y 3 de mayo de 1808. Y así venía ocurriendo desde que Felipe II nos puso en la historia haciéndonos capital y construyendo en esta región uno de los monumentos más importantes de la humanidad, el Escorial. Desde allí se regían los destinos de las Españas, de un mundo hispánico en el que no se ponía el sol. Desde los Reyes Católicos ya éramos los primeros estados-nación de la historia. Y en Madrid ya se oían todos los acentos y se acogían sus calles y reales sitios a todos los que tenían algo que aportar, a los que tenían sueños, proyectos, a quienes tenían ganas de triunfar o algo que contar. El 2 de mayo de 1808 fuimos de nuevo motor de España y de Europa, que se veía invadida por una Francia que sorprendía y asustaba a partes iguales. Demostramos que Napoleón no era invencible, que el pueblo unido.
Pues ahí están las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en este discurso del 2 de mayo, que acaba de comenzar y que le estamos contando y que luego, dentro de un ratito, le resumiremos. Porque tenemos, al margen de lo político, otras noticias y contarle que la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la ORCAM, abrió ayer en el escenario de Puente del Rey el programa de conciertos por la festividad del 2 de mayo, con un recital de zarzuelas y de la música más castiza.
Y en ese mismo lugar, en el Puente del Rey, esta tarde a las 5:30, la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814 va a llevar a cabo una recreación histórica de los acontecimientos del 2 de mayo. Recreación con cientos de personas, con caballos, con carruajes y hasta con cañones. Y en un 2 de mayo como hoy, es obligado, Pepa, que dirijamos también la mirada a Móstoles, otro lugar fundamental de las conmemoraciones, con una amplia programación. El homenaje a los héroes de la independencia de 1808, la representación también de los hechos históricos y escenas costumbristas, el desfile de farolillos o la entrega de los premios mostoleños. Este año, como novedad, 5 esculturas de meninas, decoradas con el icónico estilo goyesco de gran tamaño, van a ambientar distintos puntos del municipio.
Bueno, y acabamos este repaso informativo, y más allá de lo relacionado con el 2 de mayo, le contamos que la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Azuqueca de Henares a un hombre de 39 años y de nacionalidad española que se encontraba fugado desde octubre de 2024 tras no regresar a la prisión de Alcalá Meco, Madrid 2, después de disfrutar de un permiso penitenciario.
Sí, los agentes lo localizaron en las inmediaciones del domicilio familiar donde se ocultaba y procedieron a su detención cuando se disputó. disponía a utilizar un vehículo que previamente había robado. Durante el tiempo que permaneció huido, el detenido, por cierto, cometió múltiples delitos, generalmente en instalaciones deportivas tanto de Madrid como de Guadalajara.
Bueno, pues a las 2:30 te volvemos a escuchar y en un ratito conectamos de nuevo con la Puerta del Sol.
Perfecto.
Que tengas un buen fin de semana, Óscar.
Lo mismo te deseo.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Mira, pues hablando de otras cosas, se calcula que en España hay 6 millones de personas, 6 millones de personas con diabetes, de las cuales el 80% son pacientes con tipo 2. Este tipo de diabetes, que se desarrolla cuando el cuerpo no utiliza eficazmente la insulina, puede tener graves consecuencias si no se controla adecuadamente. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física regularmente y controlar los niveles de azúcar son claves para reducir el riesgo. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege Tu Vida, mire, ahora es más fácil y muchísimo más cómodo. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege Tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
El 50%, Adolfo, de las personas desconocen que tienen diabetes. De ahí, hombre, lo cierto es que es muy importante medirse la glucosa de manera regular. Con los glucómetros sin pinchazo de Protege Tu Vida, esto se ha dejado de ser incómodo.
Efectivamente, una persona que tiene diabetes sabe que se tiene que estar midiendo la glucosa diariamente. Pero ¿qué ocurre? Que claro, cuando tienes que estar pinchando en un dedo, cuando tienes que estar sacándote la sangre, no lo haces o lo haces muy poquitas veces. Y luego hay personas que le gustaría medírsela porque no saben si tiene o no diabetes. Y tener diabetes es muy grave cuando ya se dañan los órganos, pero tampoco lo van a hacer porque qué pinchas. Entonces ahora con los glucómetros de Protege Tu Vida vamos a conseguir que podamos medirnos la glucosa cuantas veces queramos durante el día, tan solo metiendo el dedo en un dedal, una aplicación que hay en el móvil que es muy sencilla y ahí te da los niveles. Que te levantas por la mañana y quieres saber cómo estás, te lo mides. Que vas un poquito antes de comer para ver cómo estás, también. 2 horas después, también. Y de esta manera vamos a tener un control perfecto de la glucosa para que también el médico pueda actuar y que tengamos los niveles correctos. Porque unos niveles de glucosa correctos, es decir, una diabetes incontrolada, no da ningún problema. Y no controlada, pues da muchos problemas de vista, riñón, corazón. Así que vamos a controlar perfectamente esa glucosa.
Y además no existe otro igual en el mercado.
Eso es decir, esto es a nivel mundial, se ha hecho en España, en el Hospital Virgen del Rocío, donde se han hecho los estudios, el doctor Antonio Pupo. Y bueno, pues podemos estar muy orgullosos de ello y saber que es el único, así que no viene nada en internet, es el único que realmente tiene una valoración para que esos niveles sean correctos los que se están midiendo.
Adolfo, ¿dónde lo podemos encontrar? Además con regalos muy especiales, ¿verdad?
Pues sí, mira, voy a decir los regalos. Por un lado tienes el servicio de telemedicina, gratuito, para que tú desde casa puedas hablar con un médico y consultarle lo que quieras, de la glucosa o de cualquier otra cosa. Y luego te regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos escrito y que 10 doctores pues nos cuentan su vida. Así que todo esto gratis. Vamos a decir adiós al dolor de ese pinchazo incómodo para medirnos la glucosa, llamando a un teléfono completamente gratuito. Llámate ahora para que sepamos que sois vosotros, los oyentes de Onda Cero. 973-0101. Lo repito, 973-0101.
Ya sabes, 973-0101, y mide tu glucosa en sangre sin dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de Nuestros Médicos, que también puedes comprar por separado, y ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege Tu Vida. Adolfo, te mando muchos besos, que tengas una buena tarde.
Muchos besos, Pepa, para ti también. Muchas gracias, un abrazo enorme para todos.
Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazos de Protege Tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba, sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Además, te regalaremos un servicio de telemedicina y el libro Historias de Nuestros Médicos. Llama al 973-0101. 900-73-0101.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Nave Hermanos López, 6 de la mañana.
José Macho, esto ni es una nave ni es nada. Aquí no hay quien ande. Todo lleno de inventarios pasados, muestras, máquinas obsoletas, merchan, yo qué.
¿Y qué hago? ¿Lo tiro?
No, hombre, no. Alquilamos un trastero en Global Box, que he oído que son los trasteros más seguros y con los mejores precios. Y encima nos dejan una furgoneta para llevar las cosas.
Global Box, tu trastero a medida por muy poco. Para todas esas cosas que te importan. Más info en globalbox.es.
En estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que uno no sabe, pues cuándo puede pasar algo. Cuando te dicen que tienes que tener en casa un kit de supervivencia, pues buscamos un agujero. Y por eso tenemos por aquí a Diego Martínez López, que es doctor en Historia y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo está, Diego? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tenemos agujeros, hablamos de búnker. Búnkeres, ¿tenemos muchos en España?
Bueno, en realidad hay bastantes, bastante más de los que uno pudiera pensar. Por ejemplo, en las ciudades grandes, como puede ser Madrid o Barcelona, podemos decir que hay cientos incluso. Otra cosa muy distinta es que estos estén realmente habilitados, ¿no?, para su uso actual.
Claro, porque estamos hablando, profesor, de búnkeres fundamentalmente de la guerra civil, ¿no?
Sí, en su amplia mayoría el impulso constructor de refugios antiaéreos en España precisamente reside en la guerra civil española.
¿Y eso es el estado en el que se encuentran? ¿Es lamentable o hay alguno que se pueda...? Que bueno, pues supongo que alguno se puede visitar y que lo han mantenido con el tiempo, pero la mayoría...
Sí, efectivamente. La mayoría, no ha recibido las atenciones, dijéramos, que hubieran sido deseables incluso desde un punto de vista patrimonial, puramente. Sí es cierto que hay algunos que se han conservado mejor o que han recibido más atenciones, ¿no?, por parte del Estado, como puede ser, por ejemplo, quizá el ejemplo más reciente que me viene a la cabeza es precisamente el del Retiro, ¿no?, aquí en Madrid, uh-huh, que se abrió al público precisamente en el año 2022.
¿Y en caso de que pasara algo, aquí podríamos, en Madrid, podríamos ir al Retiro? ¿Y qué capacidad tiene ese búnker?
Bueno, son búnkeres, concretamente el del Retiro es relativamente grande, es de más de 100 personas, si no recuerdo mal. Y bueno, en general, en caso de catástrofe, dijéramos, la verdad que no tenemos muy buenas perspectivas, no te voy a engañar. En realidad, la mayor parte de estos refugios no están habilitados para el uso actual. Alguno ha tenido, efectivamente, este uso no patrimonial, se pueden visitar. Recientemente se ha encontrado uno, por ejemplo, en Alcalá de Henares, que se está excavando. Pero claro, de ahí a poderlo utilizar de manera masiva, ¿no?, y que realmente proporcione una verdadera seguridad, eso es más discutible.
Sí, porque...
Quizá otro ejemplo que me viene a la cabeza, perdona que te interrumpa, es el célebre, ¿no?, este del Hotel Évora, ¿no?, que ahora se ha puesto tan de moda, pero que curiosamente quizá no sirva para ilustrar esto que estoy diciendo. Precisamente ese refugio, que es en teoría está preparado para aguantar un ataque nuclear, se está utilizando como garaje.
No sé. Claro, es que también ha cambiado muchísimo. Estos años ha habido, una evolución tremenda en todos los aspectos. Entonces, hablar de un búnker de la guerra civil que te protegías contra tiros, ¿no?, contra unas balas, contra unas bombas, pero claro, con toda la maquinaria y con toda la ingeniería bélica que ha habido en los últimos años y cómo se ha podido desarrollar, indudablemente yo no creo que esos búnkeres de la guerra civil pudieran ser útiles hoy en día, ¿no?
Bueno, los búnkeres de la guerra civil, hay que diferenciar entre lo que fueron los refugios antiaéreos construidos ex profeso, ¿no?, específicamente para protegerse del bombardeo aéreo, de los refugios habilitados, ¿no?, que esto también es una cosa que a lo mejor causa cierta confusión. Claro, no es lo mismo un refugio habilitado, por ejemplo, en el sótano de una casa, ¿no?, que un refugio construido específicamente para protegerse de un bombardeo.
En cualquier caso, desde luego, es decir, esos refugios estaban preparados para aguantar, o en principio estaban diseñados para aguantar bombardeos aéreos propios de los años 30, ¿no? Claro, hay que salvar las distancias, efectivamente la tecnología ha avanzado muchísimo. Hoy en día, por ejemplo, hay que pensar en protegerse de drones, ¿no? De un ataque de dron, por ejemplo. Cómo un dron puede atravesar mucho más fácil que quizá una bomba, o mejor dicho, cómo pueden colocar una bomba con un dron a través de una ventana de una casa, de un edificio, ¿no? Es decir, ha cambiado un poco la perspectiva, desde luego.
Sí, sí, y sobre todo lo que ha cambiado es la esperanza, y dices, madre mía, si vamos por ahí es difícil, aunque uno se meta debajo de la tierra y tenga el búnker más especial y más, bueno, quizás más puntero, ¿no? Es complicado, pero claro, los búnkeres dentro de las casas también existen, entiendo, ¿no?
Bueno, durante la Guerra Civil, se llevó a cabo una labor bastante amplia, sobre todo en ciudades como Barcelona, por ejemplo, que quizás sea el ejemplo más paradigmático en este sentido de habilitación, ¿no? De zonas dentro de las casas, me refiero, ¿no? Mucha galería de mina, mucho sótano habilitado, también los propios túneles, por supuesto las galerías del metro. Pero claro, en fin, insisto, no dejan de ser esos refugios habilitados, una cosa pues improvisada que se trata de, bueno, pues de habilitar en un momento de emergencia.
Claro, claro. La verdad es que, bueno, uno no sabe hasta qué punto todos estos habitáculos, estos búnkeres pueden ser útiles o no. Hemos hecho aquí un pequeño repaso, quizás, bueno, pues por hablar de algo que nos inquieta de alguna manera. Y sobre todo cuando nos dicen que tenemos que tener un kit de supervivencia en casa, aquí cada uno ya, bueno, pues empieza a pensar, quizás de una forma muy remota, que nadie se alerta, bueno, que es alerta, no hay que crear ningún tipo de alerta, pero sí de una forma remota, qué pasaría y dónde nos meteríamos. Es Diego Martínez López, doctor en Historia y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, le agradezco mucho que nos haya atendido y le mando muchos besos.
No, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los oyentes. Un beso de vuelta.
Hay un Madrid que se apaga, hay un Madrid que se quema, hay un Madrid que se queda y hay un Madrid que se va. Hay un Madrid que se entrega y hay un Madrid que resiste. Hay un Madrid que no existe y hay un Madrid que es verdad.
Y sobre todo hoy estamos celebrando pues eso, que hay un Madrid que resiste. En este 2 de mayo hay tantos y tantos Madrid, tantos. Hay uno que va a granizar, que es el de hoy, sí, que hay una previsión de granizo fuerte, así que téngalo en cuenta. Nos acercamos al boletín informativo, lo escuchamos y continuamos hablando de lo nuestro.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, está en marcha el acto institucional del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, edición atípica porque se celebra en el exterior a pesar de la intensa lluvia que cae en la capital y porque no hay presencia alguna del gobierno. Nadie ha sido invitado después de que Defensa cancelase la tradicional parada militar. La presidenta está entregando las medallas de la comunidad y ha comenzado su discurso institucional. Puerta del Sol, Pachi Linaza.
Alusión al bochornoso apagón, ha dicho la presidenta el pasado lunes. Pese a ello, los servicios públicos madrileños funcionaron. Atención a pacientes que lo necesitaron. 96 nacimientos en los hospitales, ha cifrado Díaz Ayuso. No podemos acostumbrarnos ni al sectarismo ni a la mentira, acaba de alertar la presidenta, que desde la tribuna está glosando a los 14 premiados con medallas y grandes cruces. La escuchamos en directo.
Las madrileñas se cumple 100 años de pasión por los libros de Lance.
Discurso sereno de la presidenta, pero como era previsible, con bastantes mensajes para el gobierno de Sánchez. Díaz Ayuso, a la que hoy sonríen las encuestas, ¿y de qué manera? Porque todas las que se publican dicen que consolidaría su mayoría absoluta, incluso que la mejoraría. Y además, la más valorada entre los líderes madrileños, el socialista, el ministro Óscar López, coge los sondeos con muchos alfileres.
Le hablo con la mano en el corazón, yo no creo que la señora Ayuso vaya a tener ese respaldo por parte de la ciudadanía madrileña, lo creo sinceramente, pero lo vamos a a ver todos, o sea que el domingo último de mayo yo estoy absolutamente convencido de que va a haber un cambio en Madrid, estoy absolutamente convencido, pero lo veremos.
López, que ha organizado su propio acto en otro punto de Madrid para celebrar este 2 de mayo. Del apagón nada nuevo, seguimos sin saber el origen y el gobierno insiste en pedir prudencia antes de sacar conclusiones. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no se quiere precipitar, hay que velar por el interés general.
Y todo el mundo esgrime supuestos informes, supuestas advertencias, supuestas cuestiones que evidentemente en un sistema como el que tenemos, si hubieran tenido calidad o hubieran tenido la consideración de alerta, se hubiera tenido en cuenta en el momento concreto en que se emite.
Mismo mensaje del ministro Félix Bolaños sobre la causa del apagón. Ha dicho que no tienen prisa por saber cuál es esa causa, sino por conocerla con rigor. Al interés general se alude también desde el gobierno para asegurar qué es lo que defenderán ante la OPA del BBVA al Sabadell una vez que ya tiene el visto bueno de competencia. Lo siguen estudiando y valorando para no precipitarse en su respuesta a la operación, a pesar de las presiones de sus socios de gobierno, los de Sumar, que exigen que se paralice. El gobierno de Malta confirma que están bien y a salvo las personas que iban en uno de los barcos que integran la llamada Flotilla de la Libertad que ayuda a Gaza y que, según denuncia esta coalición internacional, ha sido atacada por drones. En el momento del ataque, al menos 3 españoles estaban a punto de embarcar. Pablo Sánchez Olmos.
Así lo confirman a Onda Cero desde una de las ONGs que participan en la flotilla. Se trata de los activistas Eduard Zuluaga, Mikel Zuluaga y Ariadna Masmillá. Tanto ellos tres como la danesa Greta Thunberg estaban en Malta esperando su turno para embarcar en pequeños grupos el buque que fue atacado en aguas internacionales y cuyo futuro sigue siendo una incógnita. Los activistas piden que se remolque a puerto para impedir su hundimiento, mientras que evitan concretar si la misión que querían realizar en secreto para evitar ataques como el que han sufrido seguirá adelante.
La próxima madrugada tendremos nuevas noticias sobre la polémica alrededor de Trump en su decisión de que Marco Rubio compagine ser jefe de la diplomacia con el de asesor de seguridad nacional, aunque de manera temporal tras la destitución de Mike Waltz, al que metió a un periodista en un chat que mostraba los planes secretos para bombardear a los hutíes.
Marco Rubio. Rubio es increíble, increíble Marco. Cuando tengo un problema llamo a Marco y me lo soluciona.
El presidente Trump, que ha firmado una orden ejecutiva para retirar la financiación gubernamental a la Radio Pública Nacional y al Servicio Público de Radiodifusión, la cadena pública de televisión, ambas acusadas de ofrecer una cobertura sesgada de las noticias. Hoy, precisamente, Reporteros Sin Fronteras alerta del impacto de la vuelta de Trump a la Casa Blanca en la libertad de prensa. La organización acusa al presidente de politizar las instituciones, reducir el apoyo a medios independientes y marginar a periodistas. Incluso denuncia desiertos informativos en estados como Arizona o Nevada por el cierre masivo de medios. Estados Unidos retrocede 2 puestos y se coloca el número 27. España escala en libertad de prensa del 30 al 23. Y además a las 2 de la tarde hablaremos del acoso escolar. 1 de cada 4 alumnos españoles es víctima de ello. De todo ello hablamos en una hora cuando abordemos la actualidad de este viernes 2 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje. Y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Este fin de semana, el sábado a las 3 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com. Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerio.com y recíbelo donde quieras. Platerío. Ahora tiempo. Come bien.
Esta es la historia. 101 Dálmatas de Show llega a Madrid, al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina el tiempo.
Manera de llover esta mañana. Rosa Naguiza, ¿cómo estás?
Pues sigo igual de resfriada, o sea que a mí me da igual. Me da igual que llueva, que truene, que haga sol, porque de aquí me voy a mi casa, a la manta y al sofá. O sea que me viene fenomenal que siga lloviendo. Pero esta mañana es que había truenos, relámpagos. Vamos, ha sido, un diluvio universal, parecía. Y esta tarde
vamos, llover, vi gente correr y no estabas tú también, ¿no?
También. Vamos a seguir cubiertos con chubascos sobre las 5 más o menos. Después para, luego va a volver a llover sobre las 9, las 10. Y bueno, pues eso, una tarde que voy que vengo. Las temperaturas, 18 en la Sierra, 21 en Navalcarnero, 22 en Getafe y Madrid y 23 en Alcalá y Aranjuez. Te cuento, mañana sábado, intervalos nubosos, con posibles brumas y nieblas matinales en zonas altas de la Sierra, lluvias y chubascos por la tarde y temperaturas prácticamente iguales a hoy. Las máximas en torno a 20-21 grados y las mínimas 10-11 grados. El domingo, pues seguimos con la misma historia, Pepa. Chubascos y lluvias dispersas a lo largo del día para amenizar una buena operación retorno del puente. Ahí que no falte. Temperaturas mínimas iguales, entre 10 y 11 grados. Las máximas son más bajas y se va a notar. 16 en la Sierra, 17 en Getafe, Madrid y Navalcarnero, 18 en Alcalá y 19 grados en Aranjuez. Te hago un pequeño avance breve para la semana que viene. Hasta el jueves las temperaturas no van a pasar de los 19 grados, va a llover solo el lunes y después nuboso pero sin agua. Así que eso, bueno, así resumidito.
O sea que todavía no quitamos el edredón.
No, yo creo que no.
Estamos a 2 de mayo, Rosana.
Ya, pone el de entretiempo, como me ha dicho Diego Ramos, nuestro realizador, dice, yo tengo tres. Uno, el gordo, el invierno, el de entretiempo y luego el de verano. O sea que, fíjate, ya ha puesto el de verano él, no sé yo.
Bueno, buenos armarios tiene Diego, buenos armarios.
Ya quisiéramos.
Bueno, como va a llover, hay que buscar planes para estos días a cubierto entonces.
Pues sí, mira, tengo uno perfecto que te va a encantar. Se trata de la exposición Flamboyant Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria. Esto es un proyecto único que está organizado por la Fundación Casa de Alba, de la mano de esta artista portuguesa, que es una de las creadoras más destacadas del panorama artístico contemporáneo. Joana funde en su obra lo clásico del Palacio de Liria con la contemporaneidad de sus obras e invade el palacio interior y exterior con obras descomunales y originales que hacen de esta exposición algo que sea totalmente inesperado y espectacular. Álvaro Romero es director cultural de la Fundación Casa de Alba y nos explica por qué se ha elegido a Joana Vasconcelos para esta exposición.
La elección tiene que ver con que es una artista cuya obra se funde perfectamente con colecciones históricas y con un pasado importante, como los ejemplos de su éxito en otros edificios como Versalles, la Galería de los Uffizi, el Museo de los Uffizi, etc. La intención de elegir a Joana realmente también es por la calidad de sus obras y por lo bien que suele elegir las piezas para decorar esos salones históricos, fundiendo pasado y presente.
Pero qué maravilla, tiene que ser impresionante.
Pues lo es, Pepa, lo es. Además, como ha dicho Álvaro, Joana Vasconcelos ha intervenido otros palacios, pero esto que hace en el Palacio de Liria es la primera vez que lo hace porque está habitado. Ahí vive el actual Duque de Alba. Álvaro Romero nos hace un pequeño recorrido para que nos hagamos una idea y nos pone los dientes largos de lo que podemos ver.
Encontramos dos obras de exterior. Una de las más impresionantes es el solitario, que es un gran anillo de 7-8 metros de altura, hecho con llantas de coche y vasos de whisky. Y luego en los salones hay obras de todo tipo donde ella expresa todas las técnicas que ella domina, ¿no? Desde el crochet con la porcelana, dos enormes zapatos de tacón colocados en el salón de baile hecho con cacerolas. Y son piezas que realmente llaman mucho atención, se distribuyen a lo largo de cerca de 18 salones.
Además de este amplio recorrido por estas obras colosales de Vasconcelos, Flamboyar, esta exposición, es una oportunidad también para descubrir otras facetas del trabajo del artista, como las joyas, dibujos, maquetas y obras a pequeña escala que se alojan en la sala de exposiciones temporales del Palacio y que son procedentes en su mayoría de atelier Joana Vasconcelos y cortesía de Baró Galería. Además, este año se cumple 50 años de la creación de la Fundación Casa de Alba, y por eso, y porque la fusión del Palacio con esta artista es brutal, han decidido abrir espacios y que veamos cosas que normalmente no se pueden ver.
Una novedad importante es que se pueden visitar espacios hasta ahora reservados exclusivamente para la familia, como la capilla, que hay una obra muy espectacular del artista, y luego otras salas como el salón de música, el zaguán trasero o el jardín trasero. Son espacios que, debido a la importancia de esta exposición y del año en que nos encontramos para la Fundación, pues se ha decidido ofrecer al público pues estas zonas hasta ahora no visitables.
Pues se puede visitar hasta el 31 de julio. Me parece un plan estupendo para este fin de semana. Te pones a cubierto y ves esta obra que tiene que ser espectacular.
A ver si el 31 de julio deja de llover ya.
Yo creo
que sí. A ver si
ese
día hace ya bueno de,
mira,
una vez.
Seguramente el 31 de julio hablemos de, madre mía, qué calor, esta ola de calor que no soportamos. Bueno, ya verás.
Sí, sí, y si no lo hacemos será mala señal.
Mala señal, sí.
Pero que deje de llover ya un poquito. No,
venga,
un poquito.
Vale,
poquito.
A ver si te y lo sobre arreglo.
Todo, eso, los festivos, que deje de llover los festivos, caramba. Uh-huh. Bueno, Rosana, hasta dentro de un ratito.
Venga, besito, hasta ahora.
Esta es la historia que no se ha contado. Como 101 dálmatas me destronaron. No digas nada y pon atención. Ya sabes la suya, esta es mi versión.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Óscar Conde, ¿cómo estás?
Hola, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues bien, aquí estamos, pasando el Día de la Comunidad, festejándolo aquí en la redacción. Está la gente muy contenta.
Sí, porque es fiesta en el jefes, ¿no?
Bueno, no te creas. La gente está, ya sabes, la gente está. Bueno, los que no están muy contentos son los aficionados del Real Madrid Baloncesto y los jugadores y la plantilla, lógicamente, porque ayer el Madrid Basket quedó fuera de la Euroliga. Era ese cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final ante Olympiacos. Tenía que ganar el Real Madrid para intentar forzar el quinto partido que se iba a jugar en Atenas en caso de darse, pero al final Real Madrid 84, Olympiacos 86. Además, es cierto que fue de una forma bastante cruel. Ya sabes cómo es esto del baloncesto. Ayer el Madrid estuvo remando durante buena parte del partido porque estaba cayendo por una diferencia de 13 puntos a falta de 6 minutos. Consiguieron remontar, consiguieron ponerse a tan solo un punto. Tuvieron una jugada en el último segundo sobre la bocina con un triple de Abalde que lanzó, que de haber entrado habría dado la victoria al Real Madrid, pero el balón se fue al hierro y quedó eliminado el conjunto madridista. Después de, es verdad, vamos a ser sinceros, de una Euroliga muy irregular, de una temporada muy rara del equipo de Chus Mateo, pero bueno, pues ayer estuvo pues a puntito de forzar ese quinto partido. Escuchamos al protagonista de esa última jugada, de ese lanzamiento, Alberto Abalde, después del encuentro en Radio Estadio Noche con David Kanz, fastidiado, lógicamente, después de la eliminación blanca.
¿Qué quieres que te diga? Durísimo. Lo he tenido ahí con el último tiro y bueno, pues, no ha entrado. Ahora es un momento difícil, pero bueno, hay que seguir adelante. Ha sido una pena porque hemos luchado hasta morir, hasta el final, para tener una opción. Teníamos mucha ilusión en volver a Grecia, en jugárnoslo todo allí al último partido. Se nos ha acabado la temporada en Euroliga, queda el objetivo de la Liga por delante, pero bueno, pues, ahora es un momento duro.
Momento duro para el Real Madrid de Baloncesto, que es líder de la Liga ACB, así que ahí lo tiene encaminado para, de cara a esos playoffs por el título, pues intentar pelear por el título de Liga, el equipo de Chus Mateo, en este tramo final de temporada. Vamos con el fútbol, porque la jornada de Liga va a arrancar hoy. Luego nos cuenta Hugo Condés, va a arrancar con un derbi, con un partido entre el Rayo Vallecano y el Getafe. Mañana juega el Atlético de Madrid. Y el domingo juega el Real Madrid en esa pelea que tiene con por la Liga con el FC Barcelona. El Barça juega mañana en campo del ya descendido Valladolid. Y el domingo, como digo, a las 2 de la tarde en el Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Celta. Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, yo soy de los que piensa que el Madrid va a pelear la Liga hasta el último día. Ya sé que no hay muchos believers de esto.
Va a depender todo del clásico de la semana que viene, evidentemente.
Se nos va a caer pronto el castillo no va a durar mucho. ¿No?
Como aquello no sea una victoria del Real Madrid, se acaba la película. Pero bueno, de momento, primero, a ver si el Barça se deja algo en Valladolid.
Que de luego, que va a ser que no.
Va a ser difícil y sobre todo que el Real Madrid no tenga ningún patinazo el domingo en el Bernabéu, 2 de la tarde, ante el Celta de Vigo, Alberto.
Vamos a ver, el partido es complicado porque el Celta está jugando muy bien en la parte final de temporada. Al Madrid se le complican los partidos en casa y fuera, es la realidad. O sea, no está en un punto de alardear de nada, ni en lo físico ni en la profundidad de plantilla. Porque te pones a mirar todo lo que le baja. La lista de la compra de lesionados es una auténtica barbaridad. Más mirando la última semana, hace un par de días confirmadas las operaciones de Álava y de Mendy. El hecho de que Rüdiger se pierda la parte final de temporada mezclado con la sanción por intentar que llegue al Mundial de Clubes, que yo lo veo complicadísimo, y lo mismo para Camavinga, que tiene para bastante tiempo, y luego pues ver que Carvajal y Militao van poco a poco con ese objetivo de estar en Estados Unidos en verano, que yo lo veo más que factible. Joan Martínez también se va a recuperar en nada y podría entrar en dinámica de equipo de aquí a prácticamente una o dos semanas. He recuperado ese cruzado de la pretemporada en Estados Unidos del año pasado. Y luego completar convocatorias, en este caso va a ser solo con dos canteranos, con Yussi, con el lateral izquierdo marroquí que tiene el Castilla, que el Castilla tampoco se juega nada. O sea, la temporada del Madrid como club en los últimos 10 días de perder la Champions, la Euroliga, la final de la Copa del Rey, en no subir con el Castilla porque pierdes el otro día con el líder y demás. O sea, son 10-12 días completamente horribles. Y veremos a ver, pero...
Y encima lo del baloncesto, ¿no?
Claro. O sea, es que digo como un club. O sea, Florentino por la mañana, los WhatsApp que le entran buenos no son. O sea, ya te lo digo. O sea, no va a haber tampoco un verano de mucha reflexión porque lo del entrenador está medianamente claro. Vamos a ver si es a raíz de que el Madrid no gane el Clásico y a partir de ahí se partan peras con Carleto para que pueda... habilitarlo de cara a que firme antes con Brasil, porque Brasil lo que quiere es que haga la convocatoria de los dos partidos que tiene ahora, antes de verano, pero bueno, eso ya veremos a ver cuándo ocurra, pero Bellingham hoy ha hecho trabajo aparte, Mbappé, Vinicius y Ceballos, que también venían con molestias, están medianamente bien, y luego aprovechar estos días para cerrar algún que otro tema contractual, que ya sabes que hay que hacer una adenda.
Es una temporada rara. El tema de lo del Mundial de Clubes afecta al Real Madrid, en el caso del entrenador, en el
que
caso
podría ser que no, porque si el Madrid queda eliminado antes de que terminara el mes de junio, pues no habría que hacerlo. Pero en el caso de Lucas Vázquez, de Vallejo, que no sé si lo van a hacer o no, y de Luka Modric, hay que ampliar por lo menos 20 días más el contrato que termina el 30 de junio. Luego ya veremos a ver si renuevan, que va a ser una situación, yo creo, complicada para los dos. Lo de Vallejo ni entro a valorarlo. Y luego intentar certificar que venga Arnold para jugar el Mundial de Clubes, que también hay que hablar con el Liverpool, que gracias a Dios no lo juega. Y por ahí no tienes conflicto de intereses.
Esta situación, Pepa, los contratos futbolísticos, sabes que la temporada acaba...
30 de junio.
30 de junio es la fecha en la que acaba la temporada, digamos, de forma oficial. Y los contratos de los jugadores, de los entrenadores, con sus equipos, acaban ese 30 de junio. No
el
hay
Madrid
nunca,
podía jugar el día 13 claro, de julio, la final del Mundial de Clubes. No hay nunca tienen ningún, que tener contrato los jugadores que
no
terminen.
Hay nunca ningún problema porque la Liga, la Champions siempre acaba antes de ese 30 de julio.
Y los Mundiales y las Eurocopas nos dan igual.
Y eso no cuenta Mundiales y Eurocopas. Pero este año, esa inclusión del Mundial de Clubes, que arranca a mediados de junio y acaba a mediados de julio, provoca...
Hay una ventana de 3 días para fichar, 10 días para fichar,
claro,
también.
Provoca que haya jugadores que puedan, o entrenadores, que vayan a acabar su relación contractual con sus equipos en mitad del torneo. Con lo cual,
es una situación
entretenidos.
Claro, tienes que ampliar lo que decía Alberto. Jugadores como Modric o Luka Vázquez, que es posible que el año que viene no sigan en el Real Madrid, a lo mejor hay que negociar con ellos una ampliación de 2-3 semanas, ¿no?
Sí,
una prórroga de 2-3 semanas, sí. Para que puedan seguir jugando con los equipos.
Bueno, pero para no volver loca a la gente, los planes del Madrid aquí a final de temporada, y siempre que contemos aquí final de temporada vamos a incluir el Mundial de Clubes, es que Modric y Lucas renueven para eso, que Carleto no vaya a Estados Unidos y que se le haga un homenaje en condiciones el día de la Real, el último partido en el Bernabéu, y que ese torneo lo entrene Solari y que la temporada que viene la empiece Xabi Alonso. Eso es lo que debería ser medianamente normal en la hoja de ruta del Madrid. Del básquet no tengo ni idea, pero alguna conversación pendiente hay por ahí también, ya te lo digo.
Gracias, Alberto.
Un besito grande. Adiós, Antonia.
Chao. Hasta luego. Bueno, Real Madrid, que juega ese partido, decíamos, de Liga el domingo a las 2 de la tarde ante el Celta. Mañana Partido también en ese horario de aperitivo, comida, 2 de la tarde, para el Atlético de Madrid, visitando un equipo que se está jugando la permanencia, como es el Deportivo Alavés. El Atleti, es verdad que, bueno, no es que no se juegue nada, pero está en una situación ahí un poquito en tierra de nadie, porque lo de la Liga lo tiene en chino y el puesto Champions lo tiene prácticamente garantizado. Y bueno, pues se empieza a hablar ya mucho de futuro. Se empieza a hablar de jugadores, se empieza a hablar de fichajes, se empieza a hablar un poquito ya de lo que nos espera la próxima temporada. Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y sobre pues eso sí, le han preguntado ya a Simeone en la rueda de prensa,
sí,
¿no?
Sí, porque la verdad es que lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, pues lo que tiene que hacer es no dejarse llevar, intentar terminar la temporada de la mejor manera posible. Ahí también incluimos el Mundial de Clubes, que hay que recordar que el Atlético de Madrid lo va a disputar. Es la única oportunidad que tiene de conquistar un título este año, porque la Liga, como ha reconocido el propio Simeone hoy en rueda de prensa, ha dicho nos faltó sumar 9 o 10 puntos en campos donde tendríamos que haberlos conseguido. Evidentemente todos nos vienen a la memoria las derrotas Getafe, Leganés, Las Palmas, Español, etc. Y mañana pues es un partido, como tú dices, complicado, porque se juega mucho el Alavés. El Atleti quiere ganar los puntos, como te digo, para seguir sumando. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Un Alavés en el que, por cierto, juega Carlos Martín, jugador cedido por el conjunto rojiblanco, que va a partir esta tarde a partir de las 7:30 hacia Vitoria. Rueda de prensa de Simeone. Ya sabes que cuando no quiere decir nada, no lo dice, pero cuando se arranca siempre deja algún titular. Y hoy le ha preguntado a un compañero por el futuro de un jugador. Sabes que se habla mucho de Álex Baena, el futbolista del Villarreal, que podría recalar en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Desde luego, lo que sí te digo es que encanta a la dirección deportiva y al cuerpo técnico. Y preguntado por ese extremo, Simeone respondía lo siguiente.
Me haces una pregunta comprometida porque me preguntas de un jugador que no venga, que venga, y me preguntas que te diga cómo es como jugador. Entonces me tomas de tonto por la dualidad de la pregunta. Me decís, no hable del jugador porque no, si juega no juega en tu equipo, pero cómo juega. Y yo digo, juega espectacular, me encanta cómo juega, es un jugador importante para la selección española, vas a decir, el Cholo lo quiere. Si yo digo, es un tronco porque juega mal, esto que yo te voy a decir, el Cholo no lo quiere. Entonces, nada, es un gran jugador de fútbol, obvio.
Lo dijo sin decir.
Sí. Evidentemente.
Gustarle le gusta, desde
luego. Sí, evidentemente.
Bueno, veremos lo que ocurre. De aquí a que se abra ese mercado de fichajes con Álex Baena, que es un jugadorazo tremendo, lo está demostrando esta temporada en el Villarreal y gusta mucho, como dice Jano, al Atlético de Madrid. Y bueno, es ese perfil de jugador que el Atleti, obviamente, pues... puesto de Antoine Griezmann, que a lo mejor ya empieza a entrar en el declive de su carrera, ¿no? Pues es un futbolista, o tirado a la banda izquierda, futbolista que le iría de perlas al Atlético.
Y por cierto, Óscar, que hoy no ha probado equipo porque no han podido entrenar. Llovía tantísimo en Majadahonda, doy fe, que han tenido que hacerlo en el gimnasio, así que no hemos podido ver, pero las últimas pruebas que ha hecho, Griezmann no estaba por tercer partido consecutivo o no estará en el 11 titular. Volverá a jugar solo junto con Julián Álvarez arriba, el resto los de siempre, con De Paul, Pablo Barrios, Juliano y Gallagher en el medio, con Llorente, Lenglet, también Lenormand y Javi Galán en defensa, y por supuesto Blas bajo palo.
Pues mañana 2 de la tarde es a la vez Atlético de Madrid. Gracias, Jano, un abrazo.
Otro para todos.
Esa jornada 34 de Liga, que como decíamos, Pepa, se va a abrir esta noche a las 9 en Vallecas, con ese derbi de la comunidad entre Rayo y Getafe, con los dos equipos pues intentando engancharse a la pelea por la zona europea. Ahí va a estar Hugo Condés. Hola, Hugo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y como no voy a estar yo, macho, un 2 de mayo, un tío
hombre,
de Móstoles,
pues,
lo
digo.
Que falta hacer el saque de honor. Clarísimo.
En un partido, o haberte ido al acto con Ayuso. Eso, claro.
En un partido que juegan el Rayo y el Getafe, pues sobre todo, Óscar, lo que decías, porque el que gane de ese partido se va a pasar las últimas jornadas hablando de Europa, porque se va a meter en la pelea. El Rayo está a 3, el Getafe está a 5. Es verdad que los dos equipos tienen una mala racha, porque el Rayo solo ha sumado un punto en los últimos 12 y el Getafe acumula 3 derrotas consecutivas. Tienen bajas los dos equipos, la de Uche y la de Diego Rico son las más importantes en el Getafe, y la de el Rayo, por sanción el otro día contra el Atlético de Madrid, no van a estar ni Ratio, lateral derecho titular, ni Batalla, sobre todo Batalla, que es uno de los porteros de la Liga sin ninguna duda. Pero bueno, tiene buena pinta, repito, un partido por el que gane se va a meter en esa pelea, en esa ilusión por Europa, a las 9 de la noche en Vallecas. Vamos a ver el ambiente, a ver si sale un poquito el sol y la gente se anima, porque es un buen día para ir al campo a ver ese partido.
Gracias, Hugo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego. Fin de semana, chao, Hugo.
Bueno, partido chulo ese Rayo Getafe. Vamos a ver quién se acaba llevando el gato al agua para intentar, como decíamos, acercarse, ¿no?, un poquito más a esa zona europea. Y el que tiene un partido, no una final, pero ya casi todos los que le quedan de aquí a final de temporada lo van a ser. Leganés, 4 y cuarto de la tarde, domingo, en el Sánchez Pizjuán, ante un rival directo por la permanencia, como es el Sevilla. Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola, Óscar, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, ya el otro día lo catalogaron de final contra el Girona, se dejó escapar una gran oportunidad con el empate y vamos a ver, porque en el Leganés se agarran mucho al final de temporada en 2020, que hicieron 11 de los últimos 15 puntos. Ahora mismo con esas cifras estarían bastante cerca de la salvación, porque superarían los 40. Es verdad que aquel año acabaron descendiendo, así que esperemos que la suerte sea otra, pero el Leganés no va a contar con Sissé, que fue expulsado el otro día, que le cuesta el partido al final, y vamos a ver Dani Raba, que ha estado con molestias esta semana. Dani Raba ahora mismo es medio equipo, más de medio equipo, es un futbolista que lo hace todo en el Leganés, y bueno, pues a intentar el más difícil todavía, ganar al Sevilla en su casa, para seguir manteniendo opciones y estando vivo de cara a la recta final, donde luego va a tener ya dos partidos en Butarque, que son rivales directos, uno del Valladolid, y que tiene que sacar los seis puntos como sea.
A ver qué tal le va al Lega, que queremos que siga en primera. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Bueno, han salido, Pepa, los horarios, por si alguien quiere agendar, aunque no le va a servir de mucho, de la jornada 37, de la penúltima. Ya sabes que las últimas jornadas siempre son horario unificado, entonces de momento todos los partidos, domingo 18 de mayo, 7 de la tarde, eso sí, en función de los resultados que vaya habiendo en estas jornadas previas, van a cambiar más de uno, más de dos y más de tres partidos de horario. Pero bueno, eso es lo que de momento ha comunicado hoy de forma oficial la Liga. Y este fin de semana, te recuerdo que estamos pendientes del Mutua Madrid Open de tenis de Madrid. Hoy son las semifinales masculinas. Cerúndolo, el argentino, ante Ruth. Draper ante Musetti. Y tenemos al único español que nos queda, eso sí, en el torneo de dobles, a Marcel Granollers, que va a jugar hoy las semifinales. Y que tenemos también Fórmula 1, Gran Premio de Miami. Esta tarde son los entrenamientos libres. También la clasificación para el sprint, para la carrera corta de mañana. Vamos a ver qué tal las sensaciones tanto de Fernando Alonso con Aston Martin como de Carlos Sainz con Williams, a ver si van mejorando prestaciones los dos pilotos españoles. Pepa.
Bueno, pues Óscar, tú sabes que estamos celebrando el 2 de mayo en los actos institucionales en la Puerta del Sol y que, bueno, hay dos nombres de deportistas, de grandes deportistas. Está Topuria y está Jorge Martín, que es madrileño y que ha sido distinguido con una de las cruces del 2 de mayo y que parece ser que ha recibido una sorpresa de Rafa Nadal. Así que me voy para allá. Con lo que te doy,
pues, muy chulo.
Pues eso, te doy muchos besos, todo lo que tú quieras, y te deseo que tengas un buen fin de semana.
Buen fin de semana, Pepa, hasta luego.
Y en la Puerta del Sol, como no, cubriendo todos los actos, está Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. No nos ha dado tiempo en el tramo informativo a comentar las palabras de Díaz Ayuso en esta primera vez que los actos institucionales han salido a la plaza de la Puerta del Sol. Ha ironizado la presidenta con que solo ha faltado la nieve en esta pasada por agua celebración del 2 de mayo. También alusiones al bochornoso apagón, ha dicho la presidenta el pasado lunes. Pese a ello, los servicios públicos funcionaron en Madrid atendiendo a pacientes que lo necesitaron y hasta con 96 nacimientos en los hospitales, ha cifrado Díaz Ayuso. La escuchamos.
Y el pueblo de Madrid sigue aquí grande y vibrante, como siempre. Lo demostró en pandemia, en Filomena, y hace unos días durante el bochornoso apagón que dejó a España a oscuras. El trabajo de los ciudadanos y de nuestros servidores públicos ha sido espectacular, especialmente en las infraestructuras críticas como Metro de Madrid, Canal de Isabel II, Madrid 112, los hospitales y las residencias de mayores.
No podemos acostumbrarnos ni al sectarismo ni a la mentira, otro de los titulares de los que ha alertado la presidenta, que ha hecho un agradecimiento al ejército que hoy no va a celebrar parada por decisión de Moncloa y lo ha reprochado mientras de fondo sonaba "La muerte no es el final".
Este año el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus fuerzas armadas. Los madrileños quieren y admiran a su ejército, siempre con ellos en los malos y en los buenos momentos. Un cuerpo de élite querido y admirado en todo el mundo. Hombres y mujeres que dan su vida por la nuestra, sin importar momento o circunstancia.
Acto sin presencia de ningún representante socialista que, tras la actuación de los secretos y el himno nacional, toca ya a su fin. Ahora empiezan los corrillos en los dos patios sur y norte del interior de esta Real Casa de Correos.
Escuchábamos antes, Pache, el discurso de José Coronado. Comentaba yo ahora con Óscar Conde en Deportes esa sorpresa que se ha llevado Jorge Martín en la entrega de la Cruz, Gran Cruz del 2 de mayo por Rafa Nadal. Y alguna sí, que Nadal otra curiosidad.
Sí, ha querido Rafa Nadal pues dar un mensaje. No podía estar hoy aquí, tampoco lo ha podido estar Ilia Topuria, uno de los 14 galardonados. Ha mandado un mensaje de felicitación a todos los madrileños que hoy estamos en nuestro día grande.
Bueno, pues ya están dentro, empiezan los corrillos y hay que pegar bien la oreja. Gracias, Pachi, luego te escuchamos.
Un saludo, buenas tardes.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Vez las presenta la gira de los Harlem Globetrotters. Prepárate para vivir un espectáculo único, porque el legendario equipo norteamericano regresa a Madrid con un show completamente nuevo. Esto no es solo baloncesto. Aquí es donde el ¿pero qué acaba de pasar? Pasa todo el tiempo. No te pierdas a los Harlem Globetrotters en el Movistar Arena el 15 de mayo. Entradas en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
Bueno, pues actualizamos la información del tráfico. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Cuidadito que el tiempo no acompaña mucho. Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en estos momentos pendientes de dos alcances que dificultan la circulación. Uno de ellos provoca el corte del ramal de la M45 con la A2 en el entorno de San Fernando de Henares y otro que también complica la salida de Madrid por la A1 a la altura de Venturada. Al margen de ello, situación tranquila, eso sí, les pedimos que extremen la precaución ante el aviso amarillo de AEMET por fuertes lluvias en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Por eso les pedimos que aumenten la distancia de seguridad y que circulen con precaución.
Gracias, Darío. Que tengas un buen fin de semana.
Hasta luego.
Celebramos el Día de la Comunidad y, como no, como todos los viernes, lo celebramos comiendo, acompañados de la mejor que hay para estos asuntos, porque ella no se lleva nada a la boca que esté malo. ¿Cómo estás, Isabel Aires?
Pues efectivamente, feliz Día de la Comunidad de Madrid. Yo, para comer mal, mira, no como. Engordar por engordar, no. Yo, si como, tiene que estar rico, si no, ¿para qué? Y sí. Y incluso hoy, Día de la Comunidad, que se están llevando muchas celebraciones, que celebramos, pues eso, el Día de nuestro Madrid. Pero claro, ¿yo cómo le voy a rendir homenaje? Pues sentándome a comer, como tiene que ser siempre, vamos. Porque Madrid se saborea en las tabernas, sí, en las tabernas, en los bares de siempre, en esos restaurantes que llevan décadas sirviendo esos platos tan castizos, porque hay platos que son como muy, muy, muy nuestros, esos caracoles a la madrileña, las alitas crujientes, esos minutejos a la plancha, las croquetas, bueno, muchos, muchos platos, esos, los callos, bueno, maravilla. Hay restaurantes que rescatan esos sabores que no van a pasar nunca de moda, que los tomaban nuestros abuelos y los toman ahora nuestros hijos, porque va de generación en generación, y además esos restaurantes donde seguro que siguen teniendo una radio a pilas en la que poder escuchar cómo sigue la vida, aunque se vaya todo a negro, vaya. Así que yo me voy a hacer un recorrido hoy por estas joyas de la esencia de Madrid para comérnosla en cada bocado. Y voy a empezar, haciéndote un chiste, ya verás.
Uy, qué
voy a ser un marchuqui de la vida. Voy a ser un marchuqui. ¿Tú sabes lo que es una oreja?
¿Una oreja? ¿Sí? 60 minutejos, ¿no?
Sí, señora. Una oreja son 60 minutejos. Claro,
es que los malos me los conozco todos.
Sí, no me extraña. Yo es que soy muy de chiste malo también. Entonces tenía que contarlo porque además no es la esencia de La Casa de los Minutejos, pero sí que va por ahí la gracia. La Casa de los Minutejos es muy conocida. Lleva 50 y tantos años en la calle Antonio de Leiva. Y bueno, pues, ¿qué es un minutejo? Es un sándwich tostadito de una rebanada de pan muy fino y se rellena de una lámina también fina de una oreja a la plancha, pero no es una oreja cualquiera, ¿eh? Se elabora en 48 horas este relleno orejero, cocinan, prensan, hacen una especie de bloque, luego cortan así en finitas láminas y eso con una salsita picantita de un pimentón así rico, bueno, es una brutalidad de plato, tan sencillo además. Cuesta 1,20, que además yo creo que uno no sabe a poco, dos también, hay que tomar por lo menos 3 minutejos para que nos vaya sabiendo algo. Así que bueno, empiezo mi ruta en estos minutejos. Sigo paseo, me voy hacia la Latina y me voy a comer caracoles, pero caracoles a la madrileña, y me voy a una institución, Casa Amadeo Los Caracoles. Fíjate, Amadeo Lázaro, lleva desde 1942, que se dice pronto, haciendo esta receta. Tiene ya 95. Ahora él sigue yendo todos los días a su rincón de la Plaza de Cascorro. Ahora lo llevan sus hijos y sus nietos, porque ya no le dejan de trabajar, pero él sigue yendo a su Casa de los Caracoles y él, como dice, o te gustan o no te gustan. Y la verdad que estos caracoles gustan a mucha gente. Sí, sí.
Hombre, se lleva tantos años, se lleva tantos años abiertos, es que gustan a mucha gente.
Sí, fíjate tú que un día de rastro llega a vender unos 50 kilos, vende unos 1.000 kilos al mes de caracoles. Ahí lo dejo, 1.000 kilos de caracoles, sí. El secreto, unos caracoles en la salsa, y lo que está rico aquí, además del caracol, es la salsita. La hacen con codillo de jamón, con manita de cerdo, con chorizo picante, y es alegría. Invita a mojar y mojar y mojar. Y Amadeo dice, como te dejes la salsa, algo no ha salido bien. O sea que hay que comerse los caracoles y toda la salsita. Bueno, de caracoles ahora voy a comer alitas fritas. Y si hay que comer alitas, yo no tengo discusión. Me voy a Casa Pepe, en la calle Celanova. Está muy cerquita de Sinesio Delgado. Se comen con las manos y sin remordimientos. Allí te puedes manchar. No es un sitio turístico ni excéntrico, pero somos los que vamos allá a tomar el aperitivo. Porque en esta tasca que lleva desde 1962, es una comida casera, abundante, y allí te pides el aperitivo. Y es que en el aperitivo ya te ponen, por ejemplo, una ración de patata alioli, con la salsita que a Pepe le gusta mucho, dice que presume de esa salsa. Pero es que te ponen una ración de alitas, o sea, con el aperitivo, sin más. Sí.
¿Pero con una caña?
Con una caña. Vamos, que te tomas 3 cañas y has comido y pagas 10 euros.
¿Y a cuánto te cobra la cabra?
Pues es un poquito,
¿a cuánto te cobra la caña?
Pues un poquito más cara, a lo mejor, de lo habitual, pero a lo mejor 3,50. Y con eso tienes una ración de alitas.
Vaya chollo.
Además, son buenísimas, chollazo. Las hace además con un rebozadito muy suave, muy jugositas. De verdad que para mí son las mejores y me encantan las alitas. Y luego, bien frititas y churroscantes. Que te digo que con 3 rondas de bebida, comes. Vamos, así que ahí lo dejo,
qué
Casa
maravilla.
Pepe.
Qué maravilla. Sí.
Bueno, ahora me voy a ir ahora a Álvarez Gato, a la calle de Álvarez Gato número 3. Ahí está la tercera generación de la familia Blanco, que está al frente de Las Bravas, muy mítico, un local emblemático que ha hecho historia por sus patatas bravas, una salsa picante con una fórmula secreta que la tienen registrada. Abrieron en 1933, fíjate tú. Venden unos 8.000 kilos de patatas al mes, que cortan a mano, que fríen primero con un aceite suavecito para que quede bien cocida y que ya luego doran a fuego fuerte para dejarlas crujientes. Así que bueno, las patatas bravas también me parecen una institución absoluta de Madrid. Por supuesto, en este homenaje tiene que haber unos callos a la madrileña. Madrid tiene sitios ilustrísimos que los bordan. Hay muchos sitios, pero hoy me voy a ir a tomarlos a Cervecería Alonso. Está en la calle Gabriel Lobo 18, en el barrio de La Prospe, como se suele decir. Llevan desde 1957 y fíjate que en el rótulo pone marisquería. Pero, oye, no desmerece nada, sí, porque tienen mucho producto del mar y tienen muchas cositas de marisquito. Pero aquí, los callos, servido en cazuela de barro, picantitos, esos que hace que se pegue como la boca de la gelatina que tienen,
son los
más
maravillosos.
Famosos. Maravillas, son muy famosos. Si le preguntas a José Manuel, que es el propietario, porque él empezó allí de empleado y luego se quedó con Cervecería Alonso, si le preguntas cuál es el secreto de su éxito, él te dice, ponerle mucho cariño. El resto se lo calla para él. Pero bueno, él le pone mucho cariño al hacer estos callos. Y como te decía con los caracoles, aquí también hay que mojar pan. Lo mismo, como nos dejemos un poquito de salsa, sacrilegio absoluto. Así que bueno, cervecería del oso para esos callos. Voy a terminar este homenaje con algo dulce, claro, la guinda del pastel la voy a poner, con algo que no es muy conocido, pero fíjate que lleva 40 años, que Pedro Blanco, un repostero, se inventó hace tiempo, que es la banderita madrileña. Es un bizcocho ruso de almendra. Lo has visto, ¿no? Que está relleno de crema,
sí, lo he visto.
Tiene sabor a naranja, que está con esa gelatina de fresa y está decorado con las 7 estrellas blancas que hacen, pues eso, recrear la bandera de la Comunidad de Madrid. Se ha repartido esta mañana gratis en la Puerta del Sol y va a estar disponible en las pastelerías asociadas a SEMPAS, que es la Asociación de Pasteleros y Panaderos de Madrid, que son los que han tenido la iniciativa de, bueno, pues que esta banderita madrileña hoy tenga, pues, oye, pues lo que tiene que tener. Hoy es su día, así que hoy nos tomamos esta banderita madrileña en homenaje. Así que bueno, oye, nos hemos comido Madrid. Hay mucho más para comer, ¿eh? Fíjate, me puedo ir a Labra a comerme una croqueta de bacalao. Hay muchos platos en Madrid y oye, que viva Madrid, porque nada como comérsela para saber que aquí hay mucha tradición y mucha historia que hay que, bueno, seguir siempre para que no se pierda, vaya.
Y mucho buen producto y sobre todo grandes restaurantes, lugares, casas de comida donde, bueno, pues te gustaría quedarte a vivir. Pues,
porque, absolutamente. Esas tascas es que y tabernas. Tascas y tabernas, que no se pierdan, nunca.
Bueno, que tengas un feliz fin de semana y que te cures ese resfriado si mi sensación me dice que estás resfriada.
Un poquitillo. Yo creo que es alergia más, ¿eh? Yo creo que es un poquito de alergia. Ya con este tiempo tan loco que tenemos, ya puede tener alergia a lo que sea, porque caramba, ya, a ver si ya viene el calor, hombre.
Sí, eso es, eso es. Hasta la semana que viene, Isabel.
Buen fin de semana.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Sendas madrileñas.
Pues eso, que ahora hay que bajar todo lo que hemos comido, aunque sea con la imaginación. Y para hacerlo, pues tenemos a Miguel Iglesias, que es fundador de sierranorte.com, que cada semana nos trae una ruta maravillosa para que quememos esas calorías, pero sobre todo para que salgamos al exterior, aunque no tengamos el mejor de los tiempos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, Pepa. Pues parece que no hay un festivo sin lluvia, porque, madre mía, nosotros estamos aquí en la sierra pasando el puente y después de una tarde soleada de ayer empezó a llover anoche y no ha parado hasta que ha sido empezar tu programa y, oye, ha salido el sol. Así que ahora estoy aquí hablando contigo al solecito y como mañana pinta mejor, pues aprovecharemos a hacer alguna ruta, ya que el campo y la montaña está precioso, así que nada, no sé si incluso escucháis hasta cantar a los pajarillos.
¡Ay, qué maravilla! Oye, ¿y nos vas a hacer andar mucho hoy?
Pues hoy sí, hoy os traigo una ruta un poquito más larga. La verdad es que últimamente me han preguntado varias veces por ella y aunque nos gusta hablar de rutas poco concurridas, de vez en cuando también tenemos que animaros a hacer alguna de las rutas, digamos que más clásicas. Vamos a volver a ir por Rascafría, hoy a las Cascadas del Purgatorio, aprovechando que es un buen momento para ir con todo el agua que tenemos. Y aunque la cascada no es especialmente alta, ya que tiene una altura de 15 metros, el hecho de que esté encajonada entre las rocas y el entorno donde se encuentra lo hacen muy especial.
¿Y el río de esta cascada también es el Lozoya?
Realmente es el arroyo del Aguilón, que viene desde Morcuera y se junta como a la mitad de esta ruta con el arroyo Langostura, que viene del puerto de Cotos, y ambos se juntan en el Lozoya, que podríamos decir que sí, que efectivamente es el Lozoya, que luego va poco a poco va ganando más agua hasta que va llenando la cantidad de embalses que tenemos en la sierra. Y nada, esta ruta es recomendable hacerla si ya tienes algo de fondo, no por la dificultad, ya que el camino es cómodo y el desnivel, aunque son unos 200 metros, es bastante progresivo y no tiene cuestas muy pronunciadas, más que nada es por la distancia, que son cerca de 6 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. Y bueno, pues puede ser cansado si no tienes demasiado hábito, pero si por ejemplo vas con niños y son un poco andarines, pues se puede hacer, o sea, tampoco es que sea nada exagerado. Para hacer la ruta, pues tenemos que ir a mi querido Paular y desde allí cruzar el puente del perdón, ese que tanto te gusta a ti, Pepa, Siguiendo, pasamos junto a las presillas, que si no las conocéis, son una serie de pequeñas presas que forman unas piscinas naturales muy conocidas y frecuentadas en verano, aunque os aseguro que incluso en los días de más calor, este agua está bastante fría. Para luego continuar la ruta entre prados, robledales, pinares, siguiendo el camino hasta llegar a las cascadas. Aunque está señalizada en sierranorte.com, os dejamos más detalles de la ruta, mapas, trazado de la ruta para que os resulte más sencillo. Y esta es una ruta de esas de toda la vida que resulta muy atractiva. Y después, pues estando en el Paular, pues podemos aprovechar a hacer alguna visita por allí, al Bosque Finlandia. Y si no lo conocéis, también al Paular. Si lo conocéis, pues seguro que os apetece dar una vuelta por la zona o aprovechar a comer en alguna de las especialidades serranas que nos ofrecen en Roscafría, ¿no?
Bueno, así que todo muy atractivo, pues sí.
Sí. Espero encontrarme con algunos oyentes caminando por la sierra.
Seguro. Que tengas un buen fin de semana y buen día festivo de este 2 de mayo. Miguel, hasta la semana que viene.
Buen resto de puente para todos.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Este mes de mayo, El Brujo regresa al Teatro Bellas Artes con Iconos o la exploración del destino. Un monólogo de humor con toda la esencia de este aclamado intérprete que ya triunfó en el pasado Festival de Mérida. Iconos con El Brujo. Entradas en teatrosbellasartes.es y taquillas del teatro.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Cuando pienses en muebles nuevos para tu cocina, piensa en Kixen. Kixen es una empresa del grupo Duchamanía, con la misma profesionalidad y compromiso. Los muebles perfectos para tu cocina por encargo, a la medida de tus necesidades. Infórmate en el 91-762-9876, en kixen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kixen es K-I-X-E-N.
En Coisa somos especialistas en cuartos de baño. En nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitas para crear el baño de tus sueños. Azulejos, muebles, mamparas, grifería, accesorios. Ven y descubre las últimas tendencias. Te esperamos en tiendas Coisa o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Patatas Marisa. Disfruta en cada momento con las patatas fritas más crujientes y sabrosas de Madrid. Prueba y degusta la tradición y el sabor que nos han hecho tan auténticos durante más de 60 años. Puedes probarlas en nuestra web patatasmarisa.com o cómpralas en promoción este mes en Supermercados Alcampo. Patatas Marisa, el sabor de la tradición en cada mordisco.
10 muy madrileño este, y además con una gran madrileña, ella es Amparo Duña Iturría, le he tenido que decir despacito por si acaso, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense y con un libro que acaba de sacar que es una auténtica delicia, un cuaderno de bitácora de Madrid. Amparo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por vuestro interés.
Qué bonito el libro.
Es bueno.
¿Las ilustraciones de quién son?
Pues son míos todo el libro, desde el principio al final. Tiene gracia que me entrevistes para hablar del libro, cuanto mi herramienta de comunicación es el dibujo. Siempre lo ha sido, sí. Como yo me he defendido siempre.
Es precioso, las ilustraciones son maravillosas. Un libro que es para, decía yo, ese cuaderno de bitácora de Madrid para llevar, bueno, permanentemente por Madrid, porque vamos por todos los lados y por todos los rincones. Bueno, yo creo que sobre todo el principio es maravilloso por esa información general que tiene, pero ¿de dónde realmente? Porque claro, hay muchas teorías. ¿De dónde nace el nombre de Madrid?
Pues como tú dices, hay muchísimas teorías. Yo no soy historiadora, como tú bien has dicho en la introducción, yo soy de Bellas Artes, pero mirando toda la información, toda la etimología, Madrid, que es una ciudad, bueno, pues con un aporte cultural, verde, de jardines, de todo, es espectacular, pero luego a mí me llama la atención las novedades que tiene, y dentro de ellas Su etimología, el nombre, es la única capital que tiene nombre musulmán, y parece que todo remite al agua, concretamente lo que es abundancia de agua, que es un poco, a lo mejor, el rasgo más significativo, entre otras cosas, porque Madrid no tiene un río asociado como tienen las otras grandes capitalidades. Y, sin embargo, Madrid no puede entenderse sin el agua. Va absolutamente asociado a lo que es el agua, no solo lo que son sus manantiales, sino el arbolado que tiene, evidentemente también es por eso, por todos esos acuíferos que tiene.
Bueno, es verdad que Madrid tiene agua, no tiene ese gran río, aunque lo hemos visto en estos últimos meses, tan hermoso que hemos dicho hoy, ojalá tuviéramos este río así siempre y controlado.
Así es.
Amparo, ¿por qué te llevó a hacer este libro? ¿Qué es lo que te animó a hacerlo?
Bueno, pues no ha sido dentro de la serie que estoy haciendo con Bitácora, con Almuzara, de Cuadernos de Bitácora. Ya había hecho uno de Egipto, que para mí, pues, todo lo que tiene que ver con el arte, con la simbología, es fundamental, y este libro surgió en la pandemia, precisamente, a lo mejor porque era el momento en el que no nos podíamos mover. Para mí Madrid es una ciudad que me encanta patear, me encanta observar, y a lo mejor, bueno, pues es de, en la escasez, pues es donde encuentras muchas veces muchas referencias. Entonces, bueno, ya que no lo podía andar, pensé, pues lo voy a evocar y lo voy a dibujar, que es como yo, te vuelvo a decir, hago mis recuerdos, hago mis análisis, mis estudios, y yo aprendo dibujando.
Amparo, ¿tú crees que Madrid, el carácter que tiene Madrid de acogedora, como una ciudad que siempre recibe con los brazos abiertos, ¿es por la cantidad de puertas que tiene?
Pues mira, no creo que sea por eso, porque precisamente yo creo que las puertas, todos esos recintos, es desde las puertas de época musulmana hasta luego lo que son las cercas, precisamente lo que la ha hecho es una ciudad un poco estrangulada, que tardase muchísimo en abrirse a las sociedades, a la modernización, como lo podían hacer las otras ciudades. Pero su situación privilegiada, tan céntrica, sí que le ha hecho, y yo creo que sí lo ha conservado, es ser una ciudad muy abierta, muy acogedora. Nadie que no venga de fuera ha encontrado un trabajo, una posibilidad de evolución en Madrid. A mí, que, como te vuelvo a repetir, me encanta el arte, repasando pues todos los escultores o arquitectos que han trabajado en Madrid, pues yo qué sé, Madrid y sus alrededores, como el Escorial, pues por ejemplo, desde Juan de Herrera, maravilloso arquitecto, Antonio Palacios, José Grases Riera, Sabatini, Benjure, Sorolla, Ricardo Velázquez Bosco, Suñol, Querol. Si te das cuenta, el aporte que tiene de gente de fuera es espectacular, pero porque realmente los madrileños somos autóctonos de Madrid. ¿Tenemos 8 o 9 apellidos madrileños? Pues no.
No.
Prácticamente todos somos de fuera.
Sin duda. ¿Cuál es tu rincón favorito, Amparo?
Pues te tengo que decir uno.
Sí, bueno, pues puedes decir 2 o 3 también.
Vale. Te voy a decir uno que es lo recientemente estrenado y muy desconocido, que es la parte de la Cuesta de la Vega y los Jardines del Moro, porque es maravilloso la vista que tienes desde ahí. Me da igual tanto desde abajo, desde la Cuesta de la Vega, como la parte de la del terraza entre el Palacio Real y la Almudena, donde ves toda la Sierra de Madrid. También en determinados rinconcitos del Retiro en otoño disfruto especialmente. Y luego yo tengo debilidad por el Monasterio del Escorial.
Sin duda. ¿Y tu escultura como experta en Bellas Artes, tu escultura favorita?
Pues tengo muchísimas, porque para mí es un disfrute el andar por Madrid, perderte por Madrid y mirar hacia esos cielos, no por esos azules que tenemos tan reventones, los árboles, sino porque hay conjuntos escultóricos maravillosos. Te voy a decir uno, bueno, pues por ejemplo, el famoso conjunto del Retiro, el que se llama el monumento Alfonso XII, que no es así. El nombre de inicio es el Monumento a la Patria y es precioso recorrerlo. Pero luego, por ejemplo, me gusta mucho, y además ahora se puede ver, te puedes subir a la azotea y la puedes contemplar, la escultura que hay en el Círculo de Bellas Artes, que es del escultor Vasallo, que es Minerva, la protectora de las artes. Es una escultura preciosa, tiene casi 6 metros, pero me gusta mucho ese aporte que tiene de modernismo, cómo está colocado prácticamente mirando a la calle, como si fuese, bueno, pues una escultura de una quilla de un barco, que era un poco la idea con la que se planteó. Pero bueno, desde cualquier hotel o cualquier altura de Madrid, miras los tejados, miras las esculturas, los chaflanes, y Madrid es una ciudad para recrearte observándola.
Sí, pero muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que vamos andando por Madrid y bueno, la escultura, pero ¿será esta? ¿Será la de más allá? ¿Será que...? Bueno, lo bueno que tiene este cuaderno de Bitácora de Madrid es que con esos maravillosos dibujos, con esas ilustraciones fantásticas de Amparo, uno sabe dónde está y a qué escultura se refiere, o qué puerta, o qué local, o qué distrito, porque habla también un poquito de los distritos, de los alrededores de Madrid, de la época de los Austrias a los Borbones, de los personajes ilustres, de nuestras tradiciones, todo eso de verdad con una belleza y tan bonito, de verdad que me ha encantado. Es Amparo...
¿Cómo me alegro?
Duña, yo el apellido lo tengo mal, ¿eh? Mira, Duña Iturria, ahí sí, ahora... Amparo, sí, que ha sido un placer tenerte con nosotros y que tengas un feliz día.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y que tengáis también vosotros buen día.
Pues casi que ya nos marchamos, y antes de irnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Pues mira, vamos a recordar primero que ha habido un accidente que ha provocado el corte del ramal de la M45 con la A2 en el entorno de San Fernando de Henares. También recordamos que está activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la región durante la jornada de este viernes. Algo de paseíto, la Comunidad de Madrid nos invita a conocer las 4 etapas del Camino de Santiago a través del programa Rutas Verdes. Son aptas para todos los públicos y niveles, tanto a pie como en bicicleta. Algo más, se ha detenido en Azuqueca de Henares a un preso fugado desde octubre del Centro Penitenciario Madrid 2, Alcalá Meco. Algo curiosísimo y muy bonito, la antigua fábrica de cervezas del Águila va a ser propuesta para BIC, Bien de Interés Cultural. La Comunidad de Madrid ha iniciado el expediente para su declaración. También comienza mañana la Feria del Libro Antiguo y Ocasión de Madrid, que se inaugura este sábado su 47 edición con un tradicional pregón. 37 librerías se instalarán en Recoletos desde el 1 al 18 de mayo con ejemplares a 1 euro. O sea que, y también tengo un dato, que los usuarios de cercanía de Madrid han aumentado un 5,7% en el primer trimestre de 2025. Superan así los 65 millones de pasajeros, que son los que usan cercanías de Madrid.
Bueno, que tengas un buen fin de semana, Rosana.
Igualmente, vamos a descansar un poquito, ¿no? Que nos lo merecemos.
Sueño contigo,
y yo sé que después de escuchar estas primeras notas y después de escuchar la voz de ella, esta canción no se la va a quitar en el resto del día, porque es así, sueño contigo que me has dado, y va a estar ahí dándole vueltas. Pero es que será esta noche. Primero Maximiliano Calvo estará a las 8 de la tarde en la explanada de Puente del Rey, y después a las 9 y media el concierto gratuito hasta completar aforo de Camela. Bueno, que sueñe o no sueñe, que el lunes volvemos. Pase un feliz fin de semana y hasta entonces.
Más de uno Madrid. Pepa Gea. Onda.
Son las